El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Bueno, seguimos en esta primera edición de Radio Análisis y en donde hemos intentado, Patricio, tener, bueno, los distintos espacios de prensa, pero también incluso en conversación con otros programas que están al aire acá en Radio Universidad de Chile, de aportar con información, con educación respecto de este coronavirus. Y es por eso que en este caso tenemos ya en línea a Enrique París, expresidente del Colegio Médico. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Patricio.
Buenos días, doctor. Nos alegra poder conversar con usted en esta mañana y poder ir informando, ¿no?, respecto a esta situación. Bueno, primero quizás pedirle, porque a estas alturas con tanta información no queda tan claro, que nos ilustre de cómo ha ido siendo el proceso de toma de conciencia de la institucionalidad sanitaria mundial sobre este asunto. Porque ayer hice el ejercicio de ir leyendo las distintas publicaciones de la OMS, desde el principio hasta ahora, y han ido evolucionando. Incluso hay informaciones que al principio se daban, que después cambiaron. Expliquemos un poco este tránsito, especialmente cuando se trata de enfrentar el desafío de un virus que antes la humanidad no había conocido.
Bueno, en primer lugar, quiero destacar las palabras que dijo ayer el director de la OMS o secretario general de la Organización Mundial de la Salud, que dijo que en realidad los países que han sido exitosos en el manejo del coronavirus, además de las medidas relacionadas con el distanciamiento, lavado de manos, estornudar y toser en la manga, usar pañuelos de papel, desecharlos, lavarse las manos, el test es fundamental. ¿Por qué? Porque es fundamental que nosotros logremos identificar a aquellos pacientes que tienen el coronavirus, que lo están teniendo en su organismo, porque a veces la cuadro clínico subclínico, o sea, no tienen manifestaciones clínicas e igualmente tienen el virus. Y ha sido el ejemplo fundamental de Corea del Sur. Y para eso ayer, en la reunión que tuvimos con el presidente de las universidades, entre ellas la Universidad de Chile, la Católica, la Mayor, la USACH, todas las universidades que tienen laboratorios de genética se ofrecieron para hacer el test para que tengamos la más amplia cobertura. Ahora, ¿qué es lo que he visto yo de la información de la Organización Mundial de la Salud? Hoy día tenemos 167.000, bueno, ayer, porque veía el informe de hoy día todavía no sale, 167.000 confirmados, y se ha producido un cambio paradigmático. China tiene menos pacientes ya confirmados que el resto del mundo. Por lo tanto, ahí hay una lección que sacar. China tiene 29 pacientes nuevos. Y en el resto del mundo, ayer, habían 13.874 pacientes nuevos. China tiene 14 muertes en el último día y en el resto del mundo, 848 muertes. El resto del mundo tiene ya más muertes que China. ¿Qué significa esto? Tenemos que sacar ejemplo de lo que hizo China, que critiquen su gobierno o que haya críticas en contra de su forma de gobernar. En este momento no hay que soslayar eso, quizás, no sé, es mi opinión, pero hay que sacar provecho de qué medidas tomaron para evitar la diseminación del virus, porque es evidente que ellos han evitado la diseminación del virus. Puede ser también que este virus tenga una curva, al igual como ocurre en Chile en el invierno con la influenza, con el sincicial, que aparecen, llegan a un pic y empiezan a bajar. Puede ser eso también.
Doctor, pero aquí, da la impresión, si digo algo equivocado, por favor, corríjame, que de eso se trata. Da la impresión que los gobiernos que han reaccionado más rápido y con más dureza, incluso en algún momento se decía se exageradamente, dice, sí. Claro, ¿son los que han podido enfrentar mejor esta crisis?
Bueno, hay un cuadro que ya salió publicado en una revista médica y tú tienes razón. Singapur, Hong Kong y no recuerdo en este minuto cuál otro país, Corea del Sur, que han reaccionado con mucha fuerza, sobre todo evitando el contagio, o sea, declarando cuarentena, pero sobre todo haciendo exámenes para detectar a los pacientes, porque si tú no sabes quién está enfermo y quién no, no puedes hacer aislamiento, no puedes controlar al paciente que está enfermo, porque se va a contagiar a otras personas, incluso dentro de su familia, aunque esté en cuarentena. Los países que han cerrado colegios o escuelas, universidades, también. Los países que han hecho campañas masivas en relación al lavado de manos, a las cosas más fáciles, pero que son las que rinden también. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo, obviamente, de los resultados exitosos. La pregunta inicial era, ¿cuál ha sido el cambio de la organización? Obvio, la Organización Mundial de la Salud partió con niveles bajos de riesgo a nivel mundial, después subió a alto riesgo a China y después subió a alto riesgo a todos los países del mundo y declaró pandemia. Pandemia significa que se habla de expansión en todos los continentes del virus, no se refiere a número de personas, para que la gente entienda, sino que es la expansión global, mundial, de un virus o de un agente infeccioso, puede ser otra cosa también. Y eso obviamente que fue cambiando en el tiempo, pero es así la medicina. La medicina no es una ciencia exacta como la matemática, la física, es así, tenemos que irnos adaptando día a día a los cambios. Y los genios epidemiológicos, los virus tienen genios epidemiológicos, también hay que tratar de entenderlos.
Doctor, bueno, estamos en esta fase 4, pero hay algunas medidas que han ido tomándose paulatinamente. Por ejemplo, el caso de las fronteras, cierre de fronteras, ingresos extranjeros recién mañana, miércoles. En el caso también, por ejemplo, del comercio o de ciertos servicios, han comenzado algunas ideas desde los municipios también, por ejemplo, con los malls o en algunos horarios, quizás más limitado en el caso de servicios que se dan también de primera necesidad. ¿Cómo ves eso, paulatino?
En otros países se ha permitido que permanezcan abiertos las farmacias y los supermercados. Y la gente además tiene un horario para salir a esos lugares, farmacias y supermercados. Con respecto a los malls, la verdad es que la gente que está en cuarentena, o si los colegios cierran y le aconsejan quédese en la casa, pero si la familia, en vez de quedarse en la casa, sale con todos los niños y va al mall y va al cine, obviamente que no está cumpliendo la finalidad de la cuarentena. Entonces, también no se trata solo en medidas de fuerza, se trata de que la gente entienda que si es cuarentena tiene que quedarse en la casa. El ejemplo rarísimo de una persona que tenía el coronavirus y tomó un avión a Temuco y dejó en cuarentena a todos los pasajeros del avión y probablemente a los pilotos y a todos los que estuvieron en contacto con él. O sea, falta conciencia también de la población, conciencia social de que esto es un problema que nos atañe a todos y que todos podemos colaborar, no solamente la autoridad. ¿Por qué estamos acostumbrados a que siempre la autoridad, o es a lo mejor una rémora del pasado, que la autoridad tenga que hacer todo? Yo creo que la conciencia social aquí es muy importante, porque eso evita la diseminación del virus.
Doctor, se ha hablado respecto a que nuestro sistema de salud tiene falencias. Bueno, esto es una conversación histórica, ¿no? Y que esas falencias se exhiben con mayor fuerza en una circunstancia como esta y que dan cuenta de la importancia de que los países tengan sistemas de salud, muy especialmente sistemas de salud públicos robustos. ¿Qué reflexión podría hacer al respecto? Porque, bueno, hemos venido señalando acá reflexiones como la que, por ejemplo, hacía hace pocos días el presidente francés Emmanuel Macron respecto a que el sistema de salud pública era uno de los bastiones del país y muy en especial para enfrentar coyunturas como esta.
El 80% de la población chilena se atiende en el sistema público de salud. Solamente el 18% se atiende en el sistema privado y el 2-3% en el sistema de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Obviamente que lo que dijo Jaime Mañalich hace un tiempo atrás, que teníamos el mejor sistema de salud del planeta, no es correcto. El sistema de salud chileno es muy bueno. Si tú comparas las cifras del resto de Latinoamérica con Chile, tiene los mejores índices en este momento de mortalidad infantil, de atención del parto, de tratamiento de las aguas servidas, agua potable, en fin. Determinantes sociales muy importantes. Sin embargo, si tú ves las encuestas, la gente no está contenta con el sistema de salud. Por lo tanto, estoy de acuerdo que hay que reformarlo, y por eso es que hay una reforma en este momento para el sistema público de salud en el Congreso, que hay que potenciarlo, que hay que aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a salud, que hay que reforzar la atención primaria, que hay que hacerla resolutiva, que hay que aumentar el per cápita para los municipios. O sea, hay mucho que hacer, mucho. Por eso yo he dicho siempre, bueno, hacía tiempo que no me entrevistaban, pero antes iba mucho a la radio de la Universidad de Chile, me encantaba. Yo he dicho siempre, el problema de salud es un problema de Estado, no del gobierno de turno. Entonces pongamos todos de acuerdo por un acuerdo nacional en la salud para sacar adelante la salud de todos los chilenos. Si no, cada vez que tengamos una crisis como esta, van a haber problemas para responder. Ayer la forma en cómo se citaron a los adultos para la vacunación fue un error. Sí. Eso debía haberse planificado con tiempo, con el número de carnet, con el apellido, no sé. Pero los pobres adultos mayores ahí aglomerados en los mismos consultorios donde estaban consultando los pacientes a lo mejor enfermos, un error grave. Pero eso no es un problema insoluble, es algo que se puede planificar a nivel de los sistemas de salud primario.
Estamos conversando con Enrique París y quizás, Patricio, aprovechar, bueno, lo comentaban Claudio y Paula en la mañana, de algunas consultas que nos llegaban también a través de nuestras redes, doctor, respecto de información, bueno, que a uno le llega WhatsApp, mensajes, redes sociales, por ejemplo, el tema de los antiinflamatorios, lo de ibuprofeno, que podría complejizar, por ejemplo, un panorama de contagio si uno tiene coronavirus, o también este anuncio que ha hecho, por ejemplo, el alcalde de Recoleta de encargar este medicamento, este antiviral, entiendo, desde Cuba. ¿Cómo está viendo uno esta información que circula, no es cierto, constantemente y que nos llega y a veces más confunde que aclara? Pero específicamente también con estos datos que yo les comento.
El tema del ibuprofeno surgió porque el ministro de Salud de Francia, ustedes nombraron al presidente, Macron, sí. El ministro de Salud de Francia dio a conocer esa información. Nosotros buscamos la información a través de la presidenta del Centro de la Sociedad Chilena de Toxicología, la profesora Cavieres de Valparaíso. Y bueno, lo que pasa es lo siguiente: el coronavirus tiene un receptor en el neumocito, en la célula pulmonar. Él es el mismo receptor que tiene relación con una enzima que se llama la angiotensina, que es la que tiene que ver con el manejo de la presión arterial. Desgraciadamente, el ibuprofeno, al parecer, estimula o hace más adherente estos receptores. Por lo tanto, lo que se supone, porque son investigaciones en curso, es que el antiinflamatorio no esteroidal AINE haría que el virus se adhiriera con mayor facilidad al neumocito. No tiene que ver con la contagiosidad, sino que tiene que ver con la evolución del cuadro clínico y con la gravedad que puede tener. Esto no es nuevo, porque en el caso de la influenza, el ácido acetilsalicílico, entre comillas aspirina, pero es ácido acetilsalicílico, también agrava la evolución de la influenza y la hace muy muy grave, porque transforma a la influenza en un síndrome que se llama el síndrome de Reyes. Es decir, es por eso que nosotros les decimos siempre no a la automedicación, no a la venta de medicamentos en cualquier lugar, porque desgraciadamente los medicamentos, claro, tienen efectos adversos que la gente desconoce.
Y muy especial de estas circunstancias, entonces, doctor.
Es una precaución que lanzaba el ministro de Salud de Francia, pero obviamente requiere investigación, requiere publicaciones, y vamos a estar atentos a eso. Sí. Con el interferón A, que está promoviendo el alcalde Recoleta, el interferón A actúa destruyendo el ácido ribonucleico del virus. ¿Por qué? Porque es una sustancia que el organismo produce naturalmente. Cuando tú te enfermas, cuando tú tienes un cuadro infeccioso, una inflamación, las células, los macrófagos, unas células especiales que tenemos, producen interferón. Ese interferón tiene como misión destruir al agente infectante, en este caso el virus, destruye el ácido ribonucleico. Ahí está la base de la teórica, digamos, del efecto positivo que podría producir, pero también, como en otras cosas, se requieren publicaciones. Yo pedí ayer una publicación, me llegó una de Finlandia, y además se requiere aquí, sí, algo muy importante, Diana, o Patricio, no sé quién me hizo la pregunta, Diana, que el ISP autorice esto. No puede llegar una persona o una institución a importar un medicamento sin la autorización del ISP.
Sí, importante. Y yo apoyé
mucho a Jade cuando hizo lo de las farmacias populares, pero encuentro insólito que el día que le importan comimos, la opinión científica. Yo creo que ahí se equivocó. Aquí el ISP es el que tiene que decidir si este medicamento se importa o no se importa, si es útil o no es útil. Hay que mantener estable la institucionalidad, como dice Lagos.
Doctor, quería pedirle que nos aclare una paradoja, ¿no? Porque hagamos lo que hagamos, y ojalá lo hagamos lo mejor posible, y logremos aplanar la curva, pero hagamos lo que hagamos, va a haber un aumento de la curva, ¿no? Sí, y va a aumentar la presión sobre el sistema de salud. Entonces, quería pedirle que nos resolviera la siguiente paradoja. Por un lado, usted plantea que es fundamental que existan los mecanismos, los exámenes, ¿no? Para detectar a las personas contagiadas.
Se llama reacción de polimerasa en cadena, entre paréntesis, no proteína C reactiva, reacción de polimerasa en cadena.
Sí, bueno, eso por un lado, pero por el otro lado también, en aquellos países donde el sistema de salud ha sido sometido a una gran presión, pienso en Italia, en España, se ha recomendado que las personas no concurran a los centros asistenciales si no es estrictamente indispensable. Incluso teniendo los síntomas, ¿no? ¿Cómo resolvemos esta paradoja? Porque probablemente va a llegar algún momento en el que se nos va a desaconsejar que por molestias que no sean estrictamente indispensables o por patologías menores no concurramos. Pero por el otro lado también usted planteaba la importancia de poder detectar los casos cuando aquellos se produzcan.
Tienes toda la razón. Bueno, los países que tienen un sistema de salud un poco más avanzado, más moderno, como Corea, hicieron los exámenes, los hacían incluso en situaciones extremas, domicilio, los hacían en forma masiva en las calles, utilizaron mucho el Big Data, utilizaron enormemente el smartphone para comunicarse y seguir a los pacientes, o sea, implementaron una estrategia sanitaria, comunicacional, diría yo, de alto nivel.
Descentralizada.
Pero tú tienes razón, claro. La gente, si tiene fiebre, y eso lo hace la diferencia con el resfrío, si tiene fiebre alta, si tiene mucha tos, si tiene cansancio, si tiene sensación de que le falta el aire, dolor de garganta, dolor de cabeza, tiene que consultar. ¿Por qué? Porque esos son los síntomas, sobre todo la falta de aire o el cansancio, de que puede haber un compromiso pulmonar. Acuérdense que estos pacientes fallecen de neumonía viral. Entonces, en ese caso tienen que consultar. Pero si solo tiene secreción nasal, solo tiene un poco de tos, no es necesario que consulte. O sea, eso, como ustedes muy bien dicen, es una paradoja, pero hay que comunicarla a la población para evitar el colapso de los servicios de urgencia. Y yo creo, y aquí voy a decir algo que a algunos les va a molestar, porque es mi opinión personal, las universidades están colaborando. Sin embargo, en algunos hospitales y en algunos servicios de salud están rechazando la entrada de los internos de medicina de sexto y séptimo, que pueden ayudar. Y también paradójicamente, y en mi caso, algunos internos tampoco quieren ir. Entonces, porque dicen que se pueden contagiar. Yo les digo, el 31 de diciembre del año 2020 o el 1 de enero del año 2021, ¿ya no se van a contagiar? Cuando tengan
el título en la mano. Cuando sigan su carrera, claro.
Claro, entonces sí. Es insólito esta situación. Yo creo que las universidades tienen que colaborar, los agentes sanitarios deben concurrir y ellos tienen que saber cómo protegerse. Porque si ellos no saben cómo protegerse, ¿cómo le van a enseñar a sus pacientes? De nuevo me van a atacar, porque ayer lo dije en una radio y al tiro comenzaron los tweets y los ataques. Pero yo considero que en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, hay que tratar de que toda la gente colabore. Entiendo que un alumno de tercero, de cuarto, que no ha tenido contacto con pacientes, no vale la pena que vaya. Pero un interno, séptimo sobre todo, ¿cómo no va a poder ayudar? ¿Cómo no va a poder colaborar? ¿Cómo no va a poder atender a una guaguita que necesita solo que la examinen? Entonces yo creo que en ese sentido también tenemos que apelar a la solidaridad. Y ustedes dijeron que eso es algo muy importante. Tenemos todos que trabajar en conjunto por esta situación país.
Totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos que... Yo creo que la palabra solidaridad hoy día es fundamental, ya que no hay vacuna. Es probable que lo más parecido a una vacuna que tengamos hoy por hoy y a lo que podemos echar mano es a la solidaridad, ¿no? Y al compromiso individual con esta situación colectiva, que es algo en lo que hemos venido insistiendo durante los últimos días. Bueno, doctor
Me
Enrique...
gustó eso, puede sí. ser una vacuna muy efectiva.
Sí. Bueno, doctor sí. Enrique París, le agradecemos. Sí. Agradecemos muy especialmente su reclamo al aire de que no lo hemos invitado en el último tiempo, así es que la consecuencia de eso es que nos va a tener que decir que bueno.
¿Eh? No, es que me invitaban cuando era presidente del Colegio Médico, lo encuentro lógico, si ya no soy ninguna autoridad. Pero en este caso, como ya tuve la experiencia del H1N1, sí. obviamente que de nuevo me han comenzado a llamar, pero es por la parte vital.
No,
le agradezco mucho la entrevista. Además que ustedes están muy bien informados y hacen muy buenas preguntas, así que le agradezco.
Bueno, gracias, doctor. Yo creo que ha sido una buena conversación también, y si le parece bien, especialmente en este tiempo, vamos a seguir consultándole. De hecho, sí. nos están llegando aquí a través de las redes felicitaciones por las aclaraciones que usted pudo hacer, que son muy importantes sí. en estas circunstancias.
Muchas gracias.
Que esté bien.
Gracias a los auditores de Radio Universidad de Chile y a ustedes.
Gracias.